¿Te gustaría saber cuáles van a ser los trabajos mejor pagados el próximo año? Pues coge papel y bolígrafo, porque es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y es que la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha publicado un informe sobre tendencias laborales desde el 2016 al 2026. De momento ya te adelanto que muchos están relacionados con los datos o con la inteligencia artificial, porque lo que veíamos como algo muy lejano, pues resulta que ya está aquí. Así que de un ranking de 25 puestos que vamos a analizar y sobre todo definir los que nos parecen más interesantes, ya te digo que muchos de ellos tienen que ver con no solo las nuevas tecnologías, sino la inteligencia artificial. Pero lo vamos a analizar todo al detalle con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y buen viernes, Pilar.
Buen viernes. Oye, antes que de meternos en faena, ¿no?, y en el detalle de estos puestos, es verdad que estamos hablando de un informe realizado en Estados Unidos. Y claro, esto es aplicable a España. Por ejemplo, los sueldos no lo son, no son los mismos. Pero no sé si los puestos de trabajo que mencionan en la lista pues se pueden transponer a España.
Yo pienso que sí, bastante. Es decir, es verdad, como muy bien dices, que el nivel salarial de Estados Unidos, y además sobre todo en este tipo de puestos de trabajo, es más elevado. Yo por los datos que he visto tampoco te pienses que es muy, muy, muy lejano. O sea, podemos estar hablando a lo mejor de un 10, 20% más, dependiendo del empleo. Pero lo que sí que es una realidad es que este tipo de trabajos, este tipo de empleos o este tipo de posiciones son las que a nivel global, y no solo en España, sino toda la Unión Europea, en Estados Unidos y en el mundo en general, incluso en países asiáticos, esto es lo que más se está demandando.
Bien, estamos hablando, por tanto, de los trabajos mejor pagados, los que previsiblemente, según los informes y especialmente este estudio, van a ser los mejor pagados el próximo año, pero también, ojo, se analiza la calidad de vida, ¿eh? O sea, que son dos factores fundamentales, mejor pagados, el sueldo, por tanto, y la calidad de vida. De ahí que, por ejemplo, el puesto de profesor sustituto aparezca en el número 5. Sí. Y dices, oye, pero si es que el salario no es de los más altos, pero no. Ahí está, ¿no?
Es de los más bajos, sí. Bueno, es que las nuevas generaciones le dan muchísimo valor, muchísima importancia a la conciliación. Piensan muy distinto a nuestras generaciones, Pilar, donde realmente el trabajo pasaba por encima de la vida personal y uno no se planteaba que pudiera ni siquiera exigir, ¿no?, en el trabajo un mejor horario, unas mayores vacaciones o un tiempo libre para irme al gimnasio. Entonces, bueno, la conciliación, el equilibrio, lo que llaman el work-life balance, ¿no?, los ingleses o los americanos, el equilibrio entre trabajo y vida personal, es un factor clave que piden las nuevas generaciones. Por lo tanto, el World Economic Forum, que es el que ha elaborado este ranking y este de trabajo, ha incluido ambas cosas. Ha incluido lo que sería el salario y también lo demandado que está este perfil y, por lo tanto, la facilidad de encontrar trabajo ahí, con hasta qué punto también te va a propiciar una vida personal mejor.
Bien. Ahora sí, vamos a entrar en materia y empezamos por la profesión que ocupa el primer puesto. También te voy a pedir, aparte del análisis y la explicación, casi una traducción
casi
de este puestódromo al español, porque no es tan fácil. Por ejemplo, en el primer puesto de la lista aparece Data Science Chief, no, como Science Chief, perdón, que me he liado.
Sí.
¿Qué es y por qué se gana 114.808 dólares de media y entiendo que de sueldo base al año?
Pues porque casi no hay. O sea, hay muchos, pero es que faltan. O sea, un data scientist al final es una persona que trabaja con datos. Es lo que llamamos aquí la minería de datos o la ingeniería de datos, que ya es un grado que existe en nuestro país, ¿no? Y son aquellas personas que tienen dos capacidades. La primera, saberlos extraer. Y por eso se llama mala minería de datos, porque es como el carbón que está metido en una mina. O sea, los datos están hoy ya en día por todas partes. No solo es el Big Data famoso, no están los datos solo dentro de la empresa, sino que también están fuera, ¿no?, en otras bases de datos. Entonces, el Data Scientist es alguien que extrae la información, sabe el escribir en los diferentes lenguajes que permiten recuperar los datos que la empresa va a necesitar para tomar decisiones. Lo que está pasando con los Data Scientists, y si hay gente que nos escucha y que es un tema que se quiere meter o está estudiando, y es lo que se está viendo, es que falta, y ahora iremos viendo esa capa de humanismo que cada vez más se va necesitando en los perfiles técnicos, que es la interpretación. Es decir, al final, muchas veces un data scientist a veces te dice el dato es este, y a lo mejor viene una persona con experiencia, una persona que conoce el sector, la industria o el asunto del cual se esté tratando, y le puede llegar a decir, oye, pero no, es que este dato no tiene sentido, o este dato no me explica nada, o incluso teniendo sentido, ¿y cómo lo interpretas? Y el otro se te queda con cara de no comprender, ¿no? Entonces, el data scientist no solo tiene que ser una persona que extraiga, debe ser una persona que sepa interpretar. Por lo tanto, en el futuro de esta profesión se va a incorporar también el conocimiento de qué, con qué trabajo. Esto es una materia prima, el dato es una materia prima, pero el dato siempre refleja algo. Y entonces el conocimiento de esa realidad es el que ahora se va a exigir más al data scientist.
Muy bien, pues ahí está, en lo alto de este ranking. Seguimos por orden. En el segundo puesto está el SEO Manager. Lo de SEO nos suena un poquito más, pero me gustaría que nos lo explicaras también.
Bueno, el SEO son las siglas de Search Engine Optimization, que en castellano son la optimización de motores de búsqueda. Bueno, director de optimización de motores de búsqueda.
¿Pero qué hace realmente?
Claro, efectivamente. Bueno, lo que hace
este señor o señora.
Pues fundamental, que es asegurarse que la empresa o la organización para la cual trabaja, sea privada o sea pública, se asegura de que esa organización tenga el mejor posicionamiento posible en los buscadores. Es decir, que si yo busco algo sobre lo que hace aquella compañía, me salga siempre de las primeras opciones, porque sabemos que los buscadores, si no son enlaces patrocinados, es decir, que son de pago, son lo primero que la gente va a clicar y, por tanto, lo que va a tener más oportunidad de llevarse a un cliente. E incluso de aparecer también en redes sociales, es decir, tanto todos los sistemas de redes sociales dan más opción y dan más puntos a que aparezcan aquellas marcas, aquellas empresas, aquellas organizaciones que ocupen los primeros puestos en los motores de búsqueda. Entonces, esto es, vamos, prácticamente equivale a lo que antes era el director de publicidad de una empresa con la publicidad tradicional. Es decir, tener un director, una persona que se ocupe de que mi empresa exista en el mundo
digital.
Es decir,
que si yo tengo una fontanería que es Fontanería Juanqui, que alguien cuando necesite un fontanero teclee en internet fontanería o fontanero y el primero que me va a salir es Juanqui.
Efectivamente.
Es decir, si tengo una buena empresa, un buen SEO manager, que es el que se encarga de hacer esto, ¿no?
Exactamente, vale. Y tiene más comentarios y qué contenidos va alrededor, no solo aparezco en primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo que se habla de mí? ¿Por qué consigo que otras personas opinen sobre mí, me puntúen bien? ¿No? Gestiona toda, de alguna manera, todo lo que es la relevancia, ranking y relevancia en el mundo digital.
Vale, estamos hablando con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, de cuáles son los trabajos mejor pagados o van a ser los mejor pagados en 2024. Es verdad que estamos analizando un informe estadounidense, pero ya hemos dicho que es perfectamente aplicable a
Totalmente.
Lo que puede pasar aquí en España. Todos estos trabajos, casi todos, tienen nombres en inglés, ya te lo digo. Bueno, porque el tercero en la lista está el Talent Acquisition Specialist. ¿Qué es esto?
Bueno, pues estas son las personas, lo que antes a lo mejor llamábamos el responsable de reclutamiento, ¿no? O lo que se llamaba recruiting también en inglés, o el que se ocupaba del responsable de contratación, ¿no? A veces el responsable de recursos humanos. Lo que pasa es que esto va más allá. Las empresas, las organizaciones se están dando cuenta que la captación, la captura de talento y conservar el talento se está convirtiendo en una herramienta fundamental hoy en día. Al final la tecnología va muy deprisa, Pilar, se copia muy rápido y cada vez hace falta más talento. O sea, fíjate, luego hablaremos un poquito de la inteligencia artificial, pero el ChatGPT hemos hablado otras veces, vamos, es que ya captura la información, te la procesa, te razona, te puede llegar a crear. Entonces, al final, el talento, la capa humana, que al final hace que todo eso se le saque jugo, cada vez es más primordial. Entonces, un especialista de adquisición de talento en una empresa son personas que se ocupan de que el mejor talento que se necesita para cada puesto de trabajo, fíjate qué interesante de lo que voy a decir, no solo venga a mi empresa, sino que quiera venir a mi empresa. Es lo que se llama el good place to work, ¿no? El buen lugar para trabajar. Son lugares deseados para trabajar. Y parte de lo que se está viendo que hace que una marca o que una compañía funcione bien, no es solo que sus productos sean demandados o venda mucho, sino que las personas admiren a esas organizaciones. Y hay muchas empresas que están poniendo mucho foco. El Talent Acquisition Manager o Specialist se ocupa en que captemos talento y que el talento quiera venir a trabajar en nuestra empresa.
Muy bien, vamos a seguir avanzando en la lista. Viene ahora el puesto de UX designer, ¿qué es esto?
UX viene de user experience y tiene que ver con cuando tú entras en una en un portal de internet, imagínate eso, da igual de banca o de seguros, o te vas a dar de alta en un suministro de energía, o vas a comprar algo, al final vas a tener que interactuar, ¿no? con un espacio, con una plataforma, a veces puede ser una propia app, y eso se tiene que diseñar. Entonces, UX, que ha sido un tema que llevamos ya varios años en el mundo empresarial, que está teniendo muchísimo auge, es la experiencia del usuario. Es decir, cómo me resulta, y más allá de que yo luego la prenda que me compre esté muy bien, o más allá de que el servicio que me den sea muy bueno, oye, ¿cuál es mi experiencia interactuando con el espacio digital de esta empresa? Y es un factor clave. Es decir, el cómo me es de fácil. Fíjate cuántas veces nos metemos ahí en una web, ¿verdad, Pilar? Y te vuelves loco. Mira, yo el otro día, sin ir más lejos, estaba tratando de comprarme un billete de autobús para un trayecto en una ciudad determinada, y chica, estuve yo, vamos, me volví loco para encontrar en el menú, después de darme de alta, dónde podía comprar el maldito billete. Me tiré, pero 25 minutos de reloj para una operación que tiene que ser tremendamente intuitiva. Bueno, pues aquí falta un buen UX designer, porque yo al final estuve a punto de decir, bueno, pues me pillé un taxi, pero quería coger un autobús, ¿no? Y al final cogí el autobús. El UX designer hace que la experiencia del usuario sea grata, sea fácil, y por lo tanto yo quiera utilizar aquel servicio.
Qué bueno.
Muy bien pagados también.
Sí. Oye, estos son, como decimos, seguramente algunos de los puestos de trabajo que van a estar, como decimos, según todas las previsiones, mejor pagados en el año que estamos casi a punto de empezar. Sin seguir en la lista, Fernando, pero por lo que estamos viendo, analizando todo esto en detalle un poco estas profesiones, viendo por dónde van, ¿cuáles serían tus conclusiones de todo esto?
Mira, yo te diría que la conclusión. Mira, yo estaba, te lo comento con una anécdota. Esta semana he estado en un evento precioso que se organizaba en Ourense, y que era todo con jóvenes emprendedores, principalmente, además, estudiantes de grado de ciencias de la tecnología, de informática, y había incluso muchos estudiantes que estudiaban inteligencia artificial. Uh-huh. Y bueno, fue un congreso muy bonito sobre emprendimiento, y me tocó dar la charla de clausura, y luego nos fuimos a tomar algo con los estudiantes, y estuve charlando un montón con ellos, gente muy joven, que están estudiando, claro, Pilar, fíjate, la carrera, el grado que más en estos momentos más va a despuntar es la inteligencia artificial. O sea, personas que estaban estudiando cómo funciona la inteligencia artificial, qué le pueden pedir a la inteligencia artificial. Y los chavales me decían, luego tomando algo, me decían, es que nosotros estamos muy preocupados, porque no, si nosotros código sabremos programar, si estadística, matemáticas, álgebra, algoritmos, sabremos todo cómo va. Pero me decían, pero ¿para qué tienen que servir?
Yeah.
Es decir, ¿cuál tiene que ser la utilidad? ¿Cómo los tenemos que utilizar? Entonces, para mí, mi conclusión es que es verdad que lo digital está, y lo tecnológico está capturando todos los mejores empleos, pero yo estoy viendo una necesidad cada vez más apremiante de comprender el mundo. El mundo no está en el código fuente, no está en el lenguaje de programación. El mundo es la experiencia, es conocer la industria, es conocer los mercados, es conocer los clientes, conocer los canales de distribución, entender lo que funciona, lo que no, lo que pide la gente, lo que no pide. Y esa parte es filosófica, es sociológica, es antropológica, es psicología, son las humanidades. Entonces, yo creo que en este siglo de la especialización vamos a ir atendiendo como ese péndulo que va de un lado a otro, paulatinamente a equilibrarlo y a buscar técnicos que, además de comprender el lenguaje, comprendan el mundo.
Pues creo que tenemos bastantes pistas con las que has dado, Fernando, para aquellas personas interesadas en todo esto, en cambiar quizá de trabajo, en ampliar su formación para poder acceder a este tipo de empleos en un futuro, pues sepan realmente por dónde tienen que ir y qué es lo que están pidiendo ahora mismo las empresas. Fernando Trías de Vez, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Lunes.